¿Cuántas exposiciones se hacen cada día en el mundo? ¿Cuántas salas se abren en un día? ¿Cuántas obras se muestran? Pareciera que pudiéramos afirmar que la necesidad de arte, aunque no todo pueda ser llamado así, depende de con quién hablemos para las definiciones, lo que queremos decir es que pareciera que nuestra necesidad humana de estar al menos en contacto con el arte es una parte infinita de la vida. Pareciera que la otra parte de la vida, jugar, trabajar, comer, hacer ejercicio, no sé, todo lo demás, eso es pequeñito al lado del espacio que dedicamos a estar en contacto con el arte, o lo que podemos llamar arte. Si no estamos haciendo ninguna de esas cosas, estamos durmiendo, y durmiendo soñamos. ¿Cuál es la razón? ¿Para qué? El arte nos parece que nos provee para la vida. Hay un artista de nuevo entre nosotros. El arte es nuestro tema favorito aquí en Aire Libre. Y esta tarde vino Miguel Mondángel con Tomás Kepet, director de la Galería Medici, donde va a tener lugar la exposición de quien es artífice, Lazo, Puente, Eddie Reyes. Entonces, vamos a hablar con ellos. Bienvenidos ellos, bienvenidos todos.
97.7 FM, Cultural de Caracas. El sonido que evoluciona presenta
Aire Libre, un respiro cultural, espacio para la poesía, el arte y los artistas.
Con Laura Montilla.
Encerrado en el reino particular de la plástica vive Miguel Mondángel, y decimos encerrado literalmente, hasta que Eddie Reyes se le ocurrió hacer un puente para la exposición Tauromaquia, homenaje a Goya. Eddie, gracias por estar aquí, gracias señor Tomás Kepet de la Galería Medici, una vez más con nosotros, mil gracias por el señor Tomás. Tenemos aquí a artistas que nos encanta tener y que a ustedes también les gusta escuchar, sobre todo en estas tardes sabrosas donde oímos lo que ellos nos quieren comentar. Entonces, señor Eddie, vamos a darle paso a usted primero para que nos diga cómo surge esta exposición que vamos a poder ir a ver a partir del 9 de septiembre en la Galería Medici, ahí en Las Mercedes. A mí me encanta eso de que uno se pare en el semáforo de esas grandes vitrinas y aunque uno no se baje, de todas maneras ve la exposición. ¿Cómo fue este enlace? ¿Qué decidieron? ¿Cómo fue que usted se metió en ello? ¿Y cómo sacó a Miguel de su encierro, de lo que pareciera ser un encierro? Seguro que estaba libre en su propio mundo, ¿no?
Así es. Bueno, no, el proyecto tiene una razón de ser en dos partes, ¿no? Vamos a llamarlo así. Miguel realizó hace unos cuantos años una exposición que se llamó La Tauromaquia en el Museo Mario Abreu de Maracay. Fue una de las mejores exposiciones que se ha hecho, porque aparte del elemento escultórico y bidimensional de cuadros, se hizo todo un montaje simulando una especie de plaza de toros, donde había pues toda la representación de lo que es la fiesta brava como tal, pero con por supuesto un componente que Miguel, cuando hace su trabajo, va mucho más allá de la simple cuestión anecdótica, pues el elemento del sacrificio, el elemento religioso que hay detrás de la lucha, pues que está presente allí si se quiere, y hasta la lucha de tipo político. Esa obra que se puso fue, como te digo, una gran exposición que no se repitió aquí en Caracas, tampoco se le dio mayor comentario. Miguel, unos años después, hizo una especie de complemento al trabajo, que fue precisamente tomar toda la obra de grabados de Goya, una reproducción facsímil de la Tauromaquia que realizó Goya en el siglo XVIII, y ese trabajo lo intervino, o sea, a manera de collage, y como tal fue una obra independiente, pero conectada obviamente con la obra de la Tauromaquia. En este momento, mejor dicho, no en este momento, pero hace ya desde 5 años atrás, Miguel inició un proyecto que se llama El Desesperanto, ¿no? Que es precisamente una especie de escritura hermética que está asociado a momentos políticos que crean problemas a la libertad y al ser humano, y como tal trata de hacer un mix allí de lo que es la escritura con la pintura en unos libros que va elaborando, donde hay pues textos escritos, hay figuras incorporadas de todo tipo, desde la religiosa, la política, en fin, toda su iconografía en este tema. En ese contexto, como yo conozco la obra de Miguel pues muy, con mucho detalle, lo visito frecuentemente, nos hablamos, conversamos sobre todos los aspectos vinculados al trabajo, me encuentro un buen día de que está incorporando unos dos facímiles intervenidos de la tauromaquia en homenaje a Goya en su Desesperanto. Bueno, que yo me pareció un escándalo, le dije, no, Miguel, tú no puedes hacer eso, no puedes, lo que es una pequeña obra importante que puede ser objeto de una exposición, incorporarla en otro trabajo, que no tengo duda que también va a ser importante.
Pero que se lo permiten los amigos, ¿verdad? ¡Qué fortuna! Sí.
Por suerte nada más había usado de algo así como 41 planchas, o sea, facímil, había utilizado unas dos o tres, bueno, las despegamos, le quité la caja completa con todos los grabados, y bueno, me tocó hacer la gestión esta de hablar con un par de galeristas sobre el tema, de que si estaban interesados en hacer esta exposición. Y bueno, por supuesto, Tomás, que está metido en esto ya en su plan de galerista, por supuesto que se sintió más que halagado de poder incorporar en su grupo de artistas a un personaje como Miguel Bondage, que hoy por hoy, pues yo creo que no solamente el artista venezolano más importante, sino yo diría uno de los artistas latinoamericanos más importantes. Y no lo digo yo, lo dicen
gente. Lo dice el mundo. Es de Eddie Reyes. Eddie está hablando esta tarde aquí en Aire Libre, para los que acaban de sintonizar, a propósito de la exposición de Miguel Bondage, quien después va a conversar, igual está aquí con nosotros, sobre esta invitación para que todos vayamos. Ahora vamos a ponerle la tarea al señor Tomás, que es el director de la Galería Medici, de que nos presente a Miguel, porque a mí me da un poquito de pena presentar a Miguel. Miguel Bondage, hay quien dice que el arte contemporáneo no se, tiene un nuevo sello, un nuevo nombre. Hay miles de, cuando leemos sobre Miguel Bondage, o los que han seguido su trayectoria y puedan estar de acuerdo en lo que se dice de Miguel o en lo que aprecian a través de sí mismo, es un poco impertinente presentarlo. Entonces yo voy a dejar que sea usted, señor Tomás, que tenga esa tarea.
Sí. Bueno, ya como...
Precisamente por eso escogió a Miguel para la galería.
Claro, sí. Luego las conversaciones que tuvimos con Eddie para hacer la exposición que hemos titulado Tauromaquia, la parte central de la exposición son las piezas hechas sobre los grabados de Goya. Una de las cosas más importantes es que Bondage estaba un poco alejado del acontecer expositivo, y creo que hay una gran expectativa en el público por ver nuevamente la obra de Miguel en galerías. La exposición se llama Tauromaquia, pero siempre bueno hacer la salvedad de que, aparte de la tauromaquia, hay otras obras también de los años 90 de Miguel, las crucifixiones en la parte de la América emblemática que fue expuesta en la sala del Carabobeño en Valencia. O sea, es una exposición muy importante de la obra de Bondage de los años 90. Yo creo que ha sido un acierto realmente preparar esta exposición, que vemos que hay muy buena expectativa para el día 9 de septiembre.
El 9 de septiembre estamos todos invitados.
Todo el mundo está invitado, por supuesto, libre entrada como de costumbre. Hay un muy bello catálogo.
Como de costumbre. Partir,
como de costumbre también. Y esperamos que tengamos el éxito también como de costumbre. Lo cual estoy seguro de
ello. Muchísimas gracias.
Luego vamos a dar nuevamente la dirección de la galería.
Ok. Gracias al señor Tomás Kepper por acompañarnos y traernos a Miguel. Y ahora, pues, por supuesto, le toca a Miguel Bondage, que entre otras cosas, y no vamos a entrar en eso, es Premio Nacional de Plástica en Venezuela. Miguel, qué bueno que viniste.
Hola, buenos días.
Yo estaba pensando cuando decía, bueno, sobre qué temas me gustaría hacer la conversación con Miguel esta tarde, ¿no? Y yo, cuando me encontré con una idea que me pareció interesante, vamos a ver si a ti te gusta. Cuando uno va a un museo, una exposición, una galería, tiene dos alternativas. O usa a alguien que sabe, que son los famosos cositos que te ponen traducidos en el oído, que tú pagas, antes no pagabas, ahora pagas para ponértelo, y te van hablando de cada cuadro y te van haciendo un recorrido. O uno se va solo, dependiendo de cuánto sepa uno, cuánto le interesa el tema, o cuánto se crea que uno va a intervenirse solo en las obras, le gusta más una alternativa u otra. A mí me parece que sería interesante, vamos a ver si te gusta la idea, te repito otra vez, que tú nos guíes un poco antes de entrar en esa exposición, como hacemos los que nos gusta aprovechar al máximo cuando vamos a un sitio. Porque al sentirnos, vamos a ir a buscar cosas, vamos a ir a encontrarnos con cosas que se nos ha picado la curiosidad o que queríamos saber desde hace tiempo, y con ese conocimiento que nos preparamos, en el caso de algunos, ¿no?, nos encontramos entonces con una obra no dirigida, pero sí más desde ese punto de vista del artista, me parece genial. ¿Te gusta la idea? ¿Nos guías un poco?
Mira, después de los excesivos términos en que me están presentando los amigos acá, va a ser un poco difícil hablar de uno mismo. En general es así. Yo recuerdo una vez que estaba en un bar tomando con un muchacho de allá del barrio, y se planteaba un poco lo mismo, pero en términos mucho más directos, así como: pana, tú, sabemos que eres pintor, sabemos que es lo que haces, pero en realidad no entendemos nada y nos parece que es una gran paja, y ¿cómo hacemos? Guíanos. Entonces yo les sugería a ellos que comenzaran como por desarmar la expectativa propia. Concretamente les decía que se olvidaran un poco de que ellos tenían como el derecho de que se les confirmara lo que ellos creían que era el arte, y que dejaran que el arte les hablara a ellos. Curiosamente, siendo un planteamiento no tan fácil, lo entendieron perfectamente. ¿Qué quiero decir con todo esto? Hay que dejar un poco que la obra lo guíe a uno, hay que dejar un poco que el arte te llame a ti. No hay que ir al museo, hay que hacer que el arte te invoque y te llame, y simplemente ser un poco obediente, ceder ante ello y olvidarnos un poco de nosotros mismos. Es una de las grandes ventajas del arte. Nos permite distanciarnos de nosotros mismos, de nuestras inminentes necesidades pequeñas a veces, ¿no? Es ahí donde el arte comienza a funcionar. Cuando uno demanda del arte cosas que uno necesita, el resultado es frustrante. Hay que saber ser obediente un poco a eso, ¿no? En una sociedad, digamos, donde las prioridades son otras, para nosotros los artistas en general, déjenme hablar en términos personales, las prioridades que se establecen desde arriba muchas veces hacen que la gente se distancie hacia el arte, no tenga una relación directa. Esa especie de lucha, de confrontación, de escamoteo, de oportunismo de parte de otra fuerza en relación a lo que es el idioma común de la humanidad, lo que nos hace seres humanos, que es el arte, precisamente se puede plantear como una especie de confrontación y de lucha. Ahora, eso lo podemos hacer en un sentido panfletario, un sentido de propagandístico directo. ¿Qué es lo que habitualmente hacen los poderes, digamos, ¿no? Uh-huh. O podemos, digamos, nuevamente, insisto en eso, aceptar, digamos, una... ¿cómo diríamos? Asumir el problema de una manera distinta. En este caso, todo motivo es válido. La tauromaquia es uno de ellos, y a mí me ha fascinado desde siempre. Para decirlo de entrada, no porque yo sea un admirador de la tauromaquia, sino estoy muy en contra de eso, ¿no? Los niveles de crueldad, los niveles de imposición, los desequilibrios de fuerza, uh-huh, están muy a la vista cuando queremos verlo. Cuando dejamos de deslumbrarnos por el juego de luces, de colores, las fanfarrias, la música, la escenografía, etcétera, y vamos al fondo de la cuestión, nos damos cuenta que estamos hablando de un mismo problema, de la confrontación del poder con ese derecho que tenemos todos de expresarnos a través del arte. Solo así entendemos entonces que cada uno de nosotros también es un artista en el fondo, ¿no?, pero que lo tenemos reprimido. El caso de nosotros los artistas es que vocacionalmente, por no decir profesionalmente, partimos de la conciencia de ese problema. No sé, me explico, me estoy yendo por
No, está perfectamente claro. Además, de ahí podemos abrirnos a ese otro mundo de abrirnos a la exposición, ir allí abiertos de la sugerencia de Miguel. Por si alguien acaba de sintonizar, estamos hablando con Miguel Bondángel. Él es artista plástico y la próxima semana inaugura en la Galería Medici, aquí está su director, el señor Tomás Kepet, una exposición que se llama Tauromaquia, homenaje a Goya, donde hay además otros cuadros de Miguel, y con la presencia también de Eddie Reyes, que es artífice de esta exposición, en cuanto que se le ocurrió a él e hizo el diseño. Esta es una pregunta que fue contestada para mí con delicia. ¿Qué les parece a ustedes? Según Ricardo Paul Llosa, Miguel Bondángel es el más impactante y original artista que haya surgido en Venezuela en los últimos 20 años. La plástica contemporánea, especialmente de Latinoamérica, es inexplicable sin mencionar a Miguel. Él dramatiza cómo una obra de arte puede tragarse un mundo y convertirse en él. Si pudiéramos concebir el arte que crearía una personalidad que uniera el apetito del mundo del Fausto de Goethe con la erudición y lucidez de Jorge Luis Borges, no estaríamos lejos del arte de Bondángel. Ese, según este crítico, y muchos de nosotros quizás también compartimos eso. Es Miguel Bondángel quien está esta tarde con nosotros, junto al señor Tomás Kepet, en la Galería Medici. Tiene una exposición el 9, la próxima semana queremos vernos allí todos, y el señor Eddie Reyes, quien fue el que la inventó, la creó y además escribió el catálogo. Gracias de nuevo a ellos por haber venido hasta aquí a conversar con nosotros. Y la primera acercamiento de esta conversación fue preguntarle a Miguel, ¿qué hacemos para entrar a su exposición? Él dice, bueno, ábranse, déjense de expectativas y de estar pensando que es su propio mundo, el que métanse allá y ábranse. O al menos eso fue lo que yo entendí. Miguel, y cuando uno no sabe, que era lo que estábamos hablando mientras sonaba ese maravilloso concierto de Bach, que te lo dedicamos con todo gusto y nos agrada mucho que estés aquí, estamos muy contentos. Cuando uno no sabe, que era esa conversación que teníamos antes, cuando uno o no sabe, o por ejemplo, una cosa que se dice mucho, si a ti no te enseñan desde pequeño, ¿cómo te acercas después? ¿Cómo ves tú eso? ¿No hay un después, sí, bueno, no hay un antes? ¿Cómo es el asunto?
Sabes, curiosamente estás tocando dos de las vertientes del arte del siglo XX específicamente, que es un poco la del arte de la razón y el conocimiento, del arte de la fe y de la creencia, pues, ¿no? Yo llegué al arte a través de una concepción de la fe, de creer en ello. Una especie de llamado, pues, ¿no? Obviamente que hay argumentos que creo que están a mi favor. Yo creo que el arte no se aprende, y aún sabiéndolo, por más que aprendas, no vas a aprender más sobre él. El arte se te va, es un problema de revelación, de sensibilidades. Mira tú que más bien la racionalidad, las personas intelectuales racionales frecuentemente son las menos sensibles hacia el arte, ¿no? Por lo tanto, ese sugerir que la gente se abra, que se despoje de prejuicio, es parte del ABC, digamos, de la manera de acercarse al arte, ¿no? Por otro lado, ¿quién te dice a ti que los artistas sabemos? Muchas veces los artistas vamos a la saga de nuestra propia obra y vamos aprendiendo de ella. Yo, por ejemplo, en piezas de la emblemática de la exposición que se hizo de América Emblemática en el Carabobeño, ocupándome del problema de los emblemas, hice una cantidad de cuadros que quiero agregar esto porque no es que es un refrito lo que estamos mostrando, sino que tuve que retomarlas ahora a raíz de lo que esas obras hoy en día me decían y de qué manera se confirmaban muchos de los aspectos que yo apenas tocaba intuitivamente en ese momento. Si se quiere hablar en términos un poco grandilocuentes, el arte que es arte realmente siempre profetiza. De algún modo abre puertas, inaugura de algún modo ciertas formas de ver las cuestiones anticipadamente, ¿no? En el caso del arte de la emblemática, yo me di cuenta en algunas piezas que reelaboré realmente para esta muestra, de qué manera aquel Bondángel que las hizo hace 10 años atrás, venía como adelantando una cantidad de cosas que están sucediendo hoy en día de una manera bastante impresionante, ¿no? Yo no quisiera caer en ejemplos específicos, pero ahí están las muestras, ¿no? Y vale la pena ir y confirmar sobre las mismas obras.
Quizá puedas hacer un ejemplo específico. Este es tu programa, esta es tu hora, y de lo que se trata es que nos motivemos a ir a la exposición y encontrarnos con lo que vamos a ver.
Te explico que los emblemas eran una especie de método de la contrarreforma del arte colonial, lo que se conoce habitualmente acá, emanada de Europa, del Concilio de Trento en su momento, uh-huh, en el contexto de unas luchas religiosas entre los reformistas y los católicos, donde la palabra se complementa con la imagen. Es decir, los luteranos y los calvinistas especialmente se fueron por el lado de la palabra, solo la palabra es la verdad. Y el catolicismo más mediterráneo, entendiendo que la gran mayoría de la gente no sabía leer ni escribir, complementaba esos mensajes con imágenes. Entonces el emblema típico es una imagen frecuentemente simbólica y un texto abajo que te explica el asunto, ¿no? Yo llevé en el caso de la emblemática, utilicé papeles de periódico, portadas de periódico de ciertos momentos históricos, hasta la fecha en que se hizo esa exposición, y sobre ello planteé mi mundo de imágenes. Entonces, se podía leer plásticamente, y se podía leer. Entonces se establecía un diálogo entre la noticia escrita y la imagen que la trasciende de algún modo, y es mi posición. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Desde el mismo hecho de haberlo hecho en el periódico El Carabobeño, por ejemplo, la referencia hacia la batalla de Carabobo y la lucha emancipadora era muy directa. ¿Qué cosa le agregué yo en ese momento como para actualizar esa imagen? Pero ¿qué cosas se están confirmando ahora, 10 años después, en las imágenes que estamos mostrando ahora en la Galería Medici? Es bien interesante. Yo lo que te puedo hablar en esos términos, yo
eso,
no te puedo dar
transmitirte
la imagen, ¿no?
Sí, pero estás diciendo exactamente qué es lo que está pasando en tu cabeza, que está plasmado allí, que uno puede abrirse y ver o no ver, pues.
Entonces, cuando tú ves sobre la edición del día X en ese periódico, para la fecha, una cita del Libertador, muy puntual, que te dice ciertas cosas, ves la interpretación que yo hago abajo, o sobre la imagen, y la traes ahora, y la ves, y ves que se ha cumplido esa profecía, o que está en pleno proceso. Bueno, ¿qué más puede pedir un artista, no? La gloria, ¿verdad?
Sí, y ese es el arte. Por eso es que hay un filósofo norteamericano, no me acuerdo cuál es su nombre, que dice que de todas las actividades humanas, todas incluyendo económicas y de otro tipo, la que está por encima, pero años luz, es el arte. Háblanos de lo que para ti es el arte. Aunque ya no hayas adelantado algo, estamos hablando con Miguel Bondángel a propósito de una exposición que va abriendo la semana que viene en la Galería Medici, en la cual queremos encontrarnos. Vamos a aprovechar de sacarle a Miguel todo lo que podamos para que nadie le quede duda que tiene que ir allá.
Sabes, yo entro ahora, estoy en los 60 años de vida. El hecho de que se confirmen tantas cuestiones como en el ejemplo que te acabo de dar del trabajo del emblemático, es bien satisfactorio. Ha sido duro, pero creo que definitivamente ha sido muy muy fructífero. Uno de los aspectos que quiero acotarlo, porque la verdad es que quiero desembucharlo de algún modo, es que estos términos tan halagadores con los que uno es presentado a uno le incomodan mucho. Son, yo los agradezco, pero porque una de las cuestiones fundamentales es que el artista, si tú te pones a analizar y después de toda una vida de reflexión, de verdad el artista no es más que un simple canalizador. Como Eddie ha sido el puente para esta posición y puso en contacto con Tomás, yo no sé hasta dónde, si yo estuviera en el lugar de Eddie, yo llegaría a considerar de que soy yo y es mi mérito, sino que simplemente también es una gracia que recibe él de poderlo hacer. El arte es eso. Yo no soy, el mérito no es mío. Ningún artista es meritorio por sí mismo. uno es un transmisor de algo, uno es un comunicador en ese sentido. No hay que olvidarlo con tu oficio, por ejemplo, que es, tiene otras connotaciones. Uh-huh. Uno establece una comunión, uno religa de algún modo, como es la raíz etimológica de la palabra religión. Uno está en función de ello, pero no es uno el creador, no es uno el inventor de nada. Cuando uno empieza a inventar, lo que hace es lo que decía el grabado de aquel de Goya: sueña con la razón y produces monstruos, pues, ¿no? La razón lo que produce es eso, la autorreferencialidad lo que produce es eso. Nosotros somos válidos en lo social, y históricamente, en tanto somos responsables de seguir, de trasladar, de comunicar a través de nosotros. Eso que se llama sensibilidad. Acotando que tampoco eso es meritorio. La sensibilidad es una especie de fragilidad muy especial. El artista no es que es sensible porque tiene un plus y es un agregado a su carácter y tiene algo que los demás no tienen. No, el tipo lo que está es golpeado por algún lado y siente mucho más sensiblemente por ese lado. Eso también te explica un poco la deveniencia un poco trágica de esa visión un poco romántica del artista, ¿no? Que también hay que cuidarse mucho de caer en el autolamento. Pero en última instancia es eso. Uno es porque recibes un golpe sobre una superficie de tu espíritu y esa superficie queda sensibilizada, y cuando te la tocan reacciona, en tanto que otros que no han recibido esa especie de regalo del cielo, de algún modo, esa nalgada a tiempo, no sienten en ese sentido. Entonces tú tienes que complementarles esa lectura. Eso es el...
Ajá, y entonces aquí no quiero ser impertinente como anfitriona, pero aquí no les toca entonces a los artistas la humildad de aceptar que los seres que no tienen ese golpe, esa nalgada, que no la recibieron, puedan reflejarse en ellos y decir: menos mal que tú la tienes y me haces ver esto, en el caso de la plástica, en el caso de la danza, y que yo como artista diga: bueno, te agradezco que lo veas a través de mí, y también es un regalo del otro ese reconocimiento a mí.
Tienes absolutamente toda la razón, sí.
No sé. Entonces, qué, bueno, no era una pregunta, sino como que la próxima vez que te halaguemos vamos a estar encantados. Sí. ¿Qué te parece si celebramos o quieres completar algo para otro pedacito de estos conciertos?
Sí, lo que te quería decir simplemente es que tampoco se puede escapar el interlocutor tan fácilmente. Para uno es un compromiso, es un deber, y si el artista no cumple ese deber, o si el artista se le inhibe llegar poder comunicar eso, y eso es, digamos, más cercano de lo que nos parece, el artista no puede cumplir con eso, y ahí sí hay responsabilidad y hay culpa. El artista tiene que librarse de esa culpa. Yo recuerdo a Bárbara Rivas caminando por Petare con una imagen del Cristo en las manos, y entonces parar a cualquier transeúnte y decirle: mira, lo estás viendo. Y la gente, irritada con ese borracho impertinente, decía: hombre, ¿qué es lo que pasa? Le dice: para que el día que venga a juzgarte no digas que no lo viste, que no te lo dije a tiempo. Eso es el artista también. Y por eso los artistas somos incómodos en las sociedades a veces. Y por eso en ciertos momentos históricos el artista es reprimido o es tergiversado en sus opiniones. Y entonces se recalca mucho ciertos aspectos, entre comillas, negativo del artista, la bohemia, por ejemplo, frecuentemente sus adicciones, frecuentemente su impertinencia, su mal carácter, porque es más fácil estereotiparlo en ese sentido, a aceptar que el tipo te está poniendo enfrente una verdad y te está exigiendo una respuesta que él necesita para vivir. Sin ello, eso lo vemos, por ejemplo, en 50 años, 80 años de la Unión Soviética. Sin eso, el artista se seca, no tiene nada que decir. Y no es su responsabilidad necesariamente.
Sí, y vamos a estar totalmente de acuerdo, porque la responsabilidad es compartida, y es la danza de la vida, la danza de lo que llamamos sociedad,
y quizás no vamos a entrar en detalles en este momento porque vamos a escuchar el concierto de Brandenburgo, pero en cada uno de nosotros, ¿en qué medida podemos abrirnos a esa responsabilidad de cumplir con lo que nos corresponde? Un museo, una galería, será siempre más pequeña que las obras que no se incluyen, aquello que por razones convencionales de calidad, materia o incluso de tamaño fueron declaradas inadecuados para sobrevivir a la decisión de estar allí. ¿Cuáles están afuera en el caso de la exposición a las que los estamos invitando el próximo domingo en la Galería Medici y para lo cual vinimos a conversar esta tarde para ustedes? Miguel Mondrángel, que es el artista invitado a la exposición, el señor Eddie Reyes, que entre otras cosas escribe el catálogo y es quien hace posible que se dé, y el señor Tomás Kepet, que es el director de la galería. Señor Tomás, entonces, si quiere, nos habla un poco de ese mundo que ustedes afuera, o ese mundo por el cual entra Miguel Mondrángel a la galería.
Bueno, la galería, Laura, como hemos conversado antes, nosotros seguimos nuestra línea, nuestro trabajo a través de estos 12 años. Siempre el objetivo es la búsqueda de artistas de primera línea, de gran calidad, exposiciones que realmente marquen época en la situación cultural venezolana, que obviamente ha tenido sus altibajos en estos años. Sin embargo, nosotros seguimos adelante, esta vez incorporamos el trabajo de Miguel Mondrángel en la galería. Iniciamos con esta exposición que vamos a inaugurar el día 9, la Tauromaquia. Y hemos mantenido siempre esa línea, de presentar artistas, y ese es el objetivo de primera clase. Uh-huh. Sin ninguna distinción, tú sabes cómo hemos sido nosotros, siempre abiertos al arte. Básicamente ese es el planteamiento. No hemos hecho ninguna otra distinción. Básicamente, lo mejor que hemos podido hacer por el arte venezolano. En ello solamente la exposición, el catálogo, todo lo que va relacionado, la parte hoy en día tan importante de Internet, inclusive artistas que a lo mejor no se exponen, sino cada término, siempre están mantenidos al día en la página web, lo cual ha sido muy...
¡Ay, útil. Da la dirección!
De la galería. La galería está ubicada en Las Mercedes, en la calle París.
Ah, me refería a la página web.
La vamos a dar también. Bueno, estamos en la calle París de Las Mercedes. Y la página web es www.medici.com. En ella podrán encontrar la totalidad de obras que van a ser expuestas. Está el catálogo totalmente digitalizado. Están los textos, hay comentarios de otros críticos de otras exposiciones sobre Mondrángel. Y hay una página de contacto con la cual el veedor pues inmediatamente puede comunicarse con la galería pidiendo información sobre la obra, sobre el artista, sobre cualquier cosa. Creemos que ha sido muy útil para el público hoy en día, sobre todo el público que no es de Caracas. Uh-huh. Los que no pueden venir a Caracas a ver la exposición, pues la pueden ver virtualmente.
O las que lo ven virtualmente y deciden venir a Caracas.
Y deciden venir a Caracas. Inclusive hemos recibido, en general, hemos recibido de todas partes del mundo contacto. Yo creo que ha sido... todas las galerías que trabajan, pues hoy en día es indispensable trabajar electrónicamente y llevar el arte venezolano fuera de Venezuela. Pues, la parte más sencilla, es decir, más barata, es llevar el arte.
Tomás Kepes, director de la Galería Medici, y la exposición es de Miguel Mondrángel, a la que los estamos invitando el próximo 9 de septiembre. ¿Hasta cuándo va a estar?
Eso va a estar hasta el, no, un poquito más, va a estar hasta el 21 de octubre.
Hasta el 21 de octubre tenemos tiempo.
6 semanas.
Ok. Señor Eddie Reyes, ¿qué dice usted de hacer ese puente para que se dé la exposición de Miguel en este caso y de otras cosas con las que usted ha tenido que ver a lo largo de su vida que tiene que ver con el arte?
Bueno, mira, el interés mío realmente ha sido tratar de hacer ver también por la gente cosas que quizás en una situación muy privilegiada como es la mía, porque no solamente es el contacto directo con el artista, es las múltiples lecturas que constantemente hacemos y que compartimos Miguel y yo coincidencialmente, pues en cuanto a los temas, filosofía, historia, y ver cómo eso está reflejado en la obra, pues tratar de que lo que uno conoce, y lo conoce muy bien, porque uno es como una especie de especialista como es el musicólogo o como es el chef, o sea, en cuanto a saber de sabores, a saber de cosas que otros no conocen bien, pues uno tiene una sensibilidad quizás mayor. Y ese aspecto que te permite a ti conocer a fondo, de saber que estás frente a un artista que está diciendo cosas muy importantes, cosas que están asociadas con lo nuestro, porque ese es un aspecto que yo creo que es importante también destacarlo acá. Miguel es el artista venezolano que más arraigo tiene con lo nuestro. Cuando digo lo nuestro, es con la imagen de lo que es el país desde el punto de vista geográfico, histórico, filosófico, o sea, todo eso lo encontramos en la obra de Miguel. O sea, no solamente es un elemento orgánico como puede ser una pluma de un ave que te remite claramente al trópico, como puede ser un animal disecado, un pájaro, que obviamente lo vas a asociar con nuestro medio. Y ese aspecto, de esa vinculación de una obra de arte con un sitio, es fundamental en términos de identidad. Entonces, en un arte hoy por hoy, donde cada día se trata de ser más universalista y donde, bueno, rayitas y cosas abstractas que no tienen nada que ver con lo nuestro y que a veces la gente entiende muy poco, darse cuenta que hay un artista que trabaja la modernidad y ha ido más allá de la modernidad, porque Miguel se inserta en lo que es un movimiento de posmodernidad, o sea, es lo que sigue a la modernidad, donde se trata de rescatar la imagen, donde se trata de rescatar cosas de la tradición que la modernidad trata de desechar, y que la modernidad pues te trabaja siempre con el concepto de lo nuevo, lo que no ha existido nunca, que es un absurdo porque todo tiene alguna referencia anterior. Miguel se ancla en ese aspecto del arte y lo hace desde la identidad nuestra. O sea, su obra, por ejemplo, Miguel es un artista que hizo un trabajo de encapsulados de territorios de Venezuela, o sea, los metió en una especie de plásticos transparentes donde hacía cortes del territorio, y es una manera de abordar el tema del paisaje, porque nosotros sí vemos muchos paisajistas, Cabré. Bueno, Miguel toma con un criterio de modernidad ese territorio nuestro y se lo pone a la gente para que lo vea. Y creo que ese aspecto de tratar de que la gente, los caraqueños y el público en general, puedan apreciar ese aspecto es fundamental. Y mi interés pues que ha habido en poner en contacto a Miguel con Tomás, porque mucha gente cree que el hombre tiene como 7, 8 años, que no está haciendo nada. No, está haciendo un trabajo que yo diría el trabajo más importante a la fecha, que yo diría que compite frente a una cosa tan fundamental como fue la famosa Batalla de San Romano, que es lo que le permite ganar el premio de Artes Plásticas. O sea, el Desesperanto, que es la última serie de trabajo que está haciendo Miguel, o sea, es de una profundidad y de una sutileza que no tiene parangón pues en las artes.
Nos quedan unos 8 minutitos de entonces, no sé, le voy a poner a Miguel a escoger entre dos ideas que tengo. Una es, Miguel, sobre qué dejas afuera, qué piensas cuando vas a hacer una exposición, qué es lo que no está allí. Otra es que hables de lo que tú quieras para que las personas que están escuchando nuestro programa digan, bueno, sí, me interesa ir a esa exposición, o no me interesa ir a esa exposición, estoy encantado de estar escuchando a este hombre y voy a ir a esa exposición el domingo que viene en la Galería Medici.
No sé, yo estoy sorprendido con eso de lo he constatado en distintas oportunidades de mi supuesto alejamiento, de mi supuesto estar fuera. Definitivamente tendré que aceptar que hubo una retirada, ¿no? Pero yo creo que sin ese subterfugio de poderte retirar a ti mismo de vez en cuando, el artista también corre el riesgo como de menos de exponer su trabajo, de comenzar a exhibirse a sí mismo, y eso no tiene ningún sentido pues, ¿no? El artista no debe competir con su obra. Y aunque las razones que me hicieron desaparecer de la escena durante un tiempo no vienen al caso, son personales y no son las más agradables, digamos, fue situaciones un poco duras de la vida privada mía, íntima, también entra dentro de ese contexto de donde no me puedo desligar del asunto del arte jamás, ¿no?
Yo, sí, un artista no se desliga independientemente de que exponga, ¿no?
Es
que ¿verdad?
Esa es la gran trampa, que es que uno no tiene un trabajo, uno no tiene un oficio, es que es un asunto vocacional, ¿no? Y por eso yo siempre automáticamente lo he vinculado también a lo religioso, ¿no? Entonces uno no puede estar todo el tiempo, como te digo, exponiendo sin correr el riesgo de exhibirse y de convertirse entonces en una especie de de figura de farándula más bien, ¿no? Así que también hay que saber agradecer ese silencio en el que uno puede todavía recuperarse, ¿no? No sé, yo la situación actual, ya a estas alturas del juego, octavo inning, séptimo inning, de mal gusto esto de estar metiendo el béisbol en el asunto. Es tiempo de que salga el pitcher emergente, ¿no? Yo no creo que sea yo personalmente, pero creo que es tiempo de en el juego de que salgan los pitchers emergentes, indispensables a una situación que corre el riesgo, Franco, de dejar la cultura como un terreno dedicado, o sea, a las amas de casa que llenan su tiempo con ello, a los artistas que son un poco como elementos decorativos dentro de lo histórico social, ¿no? Y creo que están muy equivocados, ¿no? La voz del artista es rotunda, es peligrosa, es altamente revulsiva. El artista lo paga con su propia existencia. Pero no hay que llamarse a engaños, ¿no? Yo creo que es tiempo de recordar que sin el arte nos bestializamos, dejamos de ser seres humanos. Que no todo lo que allana camino lo hace fácil, sino que nos allana también el espíritu y nos convierte en seres fatuos, engreídos, arrogantes, soberbios. Y que el artista tiene en sus manos el deber y la capacidad de recordarle también a las sociedades que hay algo de numen, hay algo de terrible, hay una fuerza fundamental que se manifiesta a través de la humildad precisamente, ¿no? Una invitación a ese tipo de reflexión nunca cae mal, y en este momento creo que es un buen momento para reiniciar ese diálogo en esos términos.
Y quizás cada uno de nosotros piense que ir a la exposición también es una manera de reiniciar ese diálogo o continuarlo, que estas reflexiones nos pueden haber despertado y queremos continuar. Nos los merecemos todos.
Un deber ser.
Muchas gracias, señor Tomás Ketter, por haber venido.
Gracias a ti, Laura, por la invitación.
Gracias, señor Eder Reyes, muy amable. Esperamos que haga otras exposiciones y sea puente de muchas más posibilidades para que las personas podamos tener la entrada a ese mundo que es el arte, que nosotros nos llamamos seres humanos, pero realmente nos ejercemos como humanos. Depende en qué contexto, bajo qué pensamiento, en función de qué. Y esa es la invitación. Gracias, Miguel Fondángel, por haber venido.
Enrique Jaime, ¿no? Rilke, Reina María Rilke, en Duino. Todo ángel está.